Bienvenidos queridos amigos, queridos oyentes de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Esta semana seguimos con ese resumen de nuestro maratón literario con voces desde 4 y 5 años hasta los mayores, 17 y 18 años. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar lo que nos contaron, mejor dicho, lo que nos cantaron los alumnos de primero de la ESO de la Piedad. A ritmo de rap, ellos compusieron sus propios temas. Y hablando de gente mayor, los de segundo de bachiller del Villegas nos hicieron unos monólogos de teoremas increíbles que hoy vais a poder escuchar. Pasamos por los más pequeñitos. Tercero de infantil del Colegio La Piedad nos cantan y cuentan todos juntos y unidos la poesía Cerebro Mandón. Los alumnos de quinto del Colegio Sancho III el Mayor se han dedicado a recitar poemas de Ana María Romero. Y los de sexto, en concreto los de sexto A, también de ese mismo colegio, Sancho, el cuento Benito y su carrito. Además, Marina, alumna del Instituto Villegas, ha entrevistado ni más ni menos que a la escritora riojana Elvira Valgañón. Todo eso, salpicado de algún temita musical, es nuestro menú para el programa de hoy. Espero y deseo de corazón que os guste. Vamos ya con ese resumen de nuestro Maratón Literario 2019. Estás escuchando nuestro maratón que como cada año realizamos desde los estudios de Radio Villegas, ya sabes que siempre, bueno, de una u otra forma relacionado con el libro, aunque no siempre son lo típico, poesías, relatos, a veces son pues entrevistas, en otras cosas pues consejos, incluso hace un ratito hemos escuchado algunos chistes, por cierto, bastante malos. Y ahora tenemos un nuevo grupo que ellos mismos se van a presentar, no han venido de muy lejos porque son de la casa, pero bueno, vamos con ellos, adelante.
Buenos días. Somos alumnos de segundo de ESO de Instituto Esteban Manuel de Villegas. Vamos a leer un monólogo extraído del libro Si tú me dices gen, lo dejo todo. Monólogos científicos para el arte de los teoremas, las bacterias y demás curiosidades. Los capítulos del libro son monólogos realizados por miembros del grupo de científicos investigadores de día y divulgadores de noche, de Big Bang Theory. En concreto, vamos a leer un monólogo de Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, profesor de la Universidad de La Rioja, reconocido especialista en monólogos científicos y en presentador del programa de televisión española Órbita Laica.
Eduardo, si nos estás oyendo, mándanos teorema.
Tuvimos la suerte de disfrutar de una de sus charlas.
Bueno, vamos con el monólogo que hemos elegido. Un teorema es para siempre.
Todos hemos oído decir eso de que un diamante es para siempre. Bueno, no sé, igual sí que es para siempre. Todo depende de lo que uno entienda por siempre. Pero no, en realidad no lo es. Lo que sí son para siempre, siempre, son los teoremas. Yo qué sé, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Eso es verdad, aunque ya se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se acabe el mundo, aunque una tostada cayera del lado que no tiene mantequilla, el teorema de Pitágoras seguirá siendo verdad. Allá donde hay un cateto y dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona que te cagas.
Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Eso mola un montón. Pero no siempre es fácil saber qué es una verdad eterna y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración.
Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tenemos un plano grande, enorme, infinito. Vamos, la típica parcela vasca de tamaño medio. Lo queremos cubrir con baldosas iguales sin dejar huecos. Podemos usar triángulos, podemos usar cuadrados. Círculos no, que dejan huequillos entre ellos. ¿Cuál es la pieza más eficaz que podemos usar? O sea, la que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño. Papús de Alejandría en el año 300, antes de ayer, dijo que lo mejor era usar un hexágono, como hacen las abejas para construir sus panales, pero no pudo demostrarlo. El tío dijo lo de los hexágonos y se quedó tan ancho. Todo parecía indicar que llevaba razón. Sí, pero no dio una demostración. La cosa se quedó en una conjetura, que se llamó la conjetura del panal.
El mundo entonces, como todos sabemos, se dividió entre papistas y antipapistas, hasta que 1700 años más tarde, nada menos, en 1999, Thomas Hales demostró que papus y las abejas llevaban razón, que efectivamente la pieza más eficaz que podemos usar es un hexágono. y la conjetura panal se convirtió en un teorema, algo que durará para siempre, siempre, más igual que el diamante.
Pero, ¿qué pasa si lo intentamos en tres dimensiones? ¿Qué podemos hacer para llenar el espacio con piezas iguales sin dejar huecos? Podemos usar cubos. Podemos usar cubos como si fueran ladrillos. Espera, no, que dejan huequillos entre ellas. ¿Cuál es ahora la pieza más eficaz, la que para llenar un mismo volumen tiene una superficie menor? Bueno, pues Lord Kelvin. Es que no puedo con él. Pues es que no puedo con él. Porque es que se empieza a reír y me pega a la... Pero, ¿qué pasa si lo intentamos en tres dimensiones? ¿Qué podemos hacer para llenar el espacio con piezas iguales sin dejar huecos? Podemos usar cubos, como si fueran ladrillos. Esferas no, que dejan huequillos entre ellas. ¿Cuál es ahora la pieza más eficaz, la que para llenar un mismo volumen tiene una superficie menor? Bueno, pues Lord Kelvin, sí, el mismo, el de los grados Kelvin, dijo que lo mejor era usar un octaedro truncado, esa cosa que tenemos todos en casa y que todo el mundo conoce.
Pero vamos, que Kelvin, aún siendo Lord y todo, tampoco pudo demostrarlo. El tío soltó lo del octaedro truncado, la cosa tenía buena pinta y tal, pero ahí se quedó, en una mera conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como todos sabemos, se dividió entonces entre kelvinistas y anticelvinistas, hasta que ciento y pico años más tarde alguien halló una pieza mejor que la de Kelvin. Weir y Phelan encontraron una estructura que llenaba el espacio de forma más eficaz.
A esa estructura, Weir y Phelan le dieron el imaginativo y sorprendente nombre de la estructura de Weir y Phelan. Aunque parece una cosa muy rara, esta estructura resulta que también está presente en la naturaleza. Es la estructura de ciertas espumas energéticamente muy eficaces y es también la estructura de ciertas moléculas químicas. Por cierto, Weir y Phelan son expertos en espumas y por eso se encontraron con esta estructura. No es que un buen día, que no echaban fútbol por la tele, les diera por inventársela así sin más.
Es curioso que esta estructura se usara por sus propiedades geométricas para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allí ganó Michael Phelps sus 8 medallas de oro, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos hasta que salga otro mejor, ¿no? Algo así le pasa a la estructura de Weir y Phelan. De momento es la mejor estructura posible, hasta que alguien encuentre otra mejor. Pero hay una diferencia. Esta estructura sí que tiene la esperanza de que alguien, aunque sea dentro de ciento y pico años o aunque sea dentro de 1700 años, demuestre que es la mejor estructura posible. Y si eso ocurre, entonces se convertirá en un teorema, una verdad eterna que durará para siempre jamás, más que cualquier diamante.
Así sí quieres decirle a alguien que le quieres para siempre, le puedes regalar un diamante. Pero si le quieres decir que le quieres para siempre, siempre, regalaré un teorema. Pero eso sí, tendrás que demostrarlo, ¿eh? Que tu amor no se quede en una conjetura.
Tierra de los cuentos se ha vuelto loca. Ya nadie hace lo que le toca. El gato con botas anda con chanclas. Las habichuelas ya no tienen magia. Un brujo malvado todo lo ha embrujado. Su bola mágica los ha hechizado. Tenemos mucho cuento. Tenemos mucho cuento por resolver. 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 No sé cómo explicarlo, todo está al revés. A poco que te esfuerces, enseguida lo ves. Cenicienta.
Bosque. ¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Pues de vez en cuando me gusta recordar a los oyentes que siguen aquí escuchando nuestro maratón de este año 2019. Llevábamos por delante, bueno, antes lo hablaba con el director del Colegio del Sancho, pues ya no sé ni los años que llevábamos con este maratón, no sé si son 8 o 9. Por lo tanto, la mayoría de los alumnos que vienen de ese colegio, como pues han participado en él muchos años, ya son casi unos expertos de la radio, porque ya es una gozada, ya no tengo que explicarles ni las distancias ni nada, ya vienen ellos, se colocan, se ordenan y así lo hacemos todo genial. Y bueno, además ya no tienen tantos nervios de la primera vez, así que os los veo todo muy bien. Tenemos ya de nuevo el estudio lleno y ahora mismo vais a poder saber quiénes son los alumnos que nos van a hablar a continuación, porque ya tenemos aquí un presentador que nos lo va a contar, ¿verdad que sí? Cuéntame.
Hola, yo soy Alex. Muy buenos días. Hoy hemos venido a Radio Villegas algunos alumnos de quinto del Colegio Sancho III para recitaros unos poemas de Ana María Romero Yebra, pertenecientes al libro Columpio de Versos. Los poemas tratan de tierra, mar y aire. Nos parece interesante hacerlo, ya que recientemente, el 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Poesía y además ha comenzado la primavera. Ahora, un compañero leerá una pequeña biografía sobre Ana María Romero Yebra y luego os recitaremos unos breves poemas de la autora.
Hola, yo soy Adrián Riaño y os voy a leer la biografía de Ana María Romero Yebra. Ana María Romero Yebra nace en Madrid el 23 de octubre de 1945. Desde el 1981 reside en Almería. En esta ciudad estudia cerámica. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas de óleos y cerámicas en distintos puntos de España. Ha sido ponente en jornadas para el fomento de la literatura infantil, publicando algunas de sus experiencias. La poesía como un juego en el área del lenguaje, el rincón de la poesía y la literatura infantil, desde poesía desde la cuna, los 50 años canción tonta en el sur. Durante el cuatrineo 1995-1999 ha sido presidenta del Ateneo de Almería. Colabora asiduamente con la prensa, la radio y la televisión almeriense. Ejerce como maestra en un colegio público de Almería. Tiene publicado varios libros de poesía para adultos. Su producción de literatura infantil alcanza los 50 libros entre poesía y cuento. Tiene obra incluida en numerosas antologías poéticas para niños y mayores.
Hola, yo soy Leire y os voy a leer una poesía titulada Doña Hormiga. Iba la hormiga andando, muy torpe, lentamente, y en una flor del prado tropezó de repente. Doña Hormiga, cuidado, va usted muy despistada. Ay, chica, lo que vengo es bastante cansada. He madrugado mucho, me barrí el hormiguero y lo llené de grano, pues se acerca el invierno. Y me voy a la clase de la maestra Cigarra porque me está enseñando a tocar la guitarra.
Hola, me llamo Adrián Sancha y os voy a leer La ballena. En el mar profundo vive la ballena. Barcos asesinos quieren poseerla. Rudos balleneros a sus compañeras clavaron arpones, solo quedó ella. Tiene mucho miedo que los hombres vuelvan. Por eso no sale, por eso no juega. Y en las hondas aguas asustada sueña, con mares más libres, sin barcos ni flechas. Oculta en el fondo, sola en su tristeza, casi de milagro, vive la ballena.
Hola, me llamo Daniel y os voy a recitar una poesía que se titula La gaviota. La blanca gaviota no sabe contar, no estuvo en la escuela ni aprendió a sumar, porque nunca nadie la quiso enseñar. No escribe al dictado ni sabe copiar, pero con su vuelo puede dibujar sobre la pizarra del cielo y del mar. ¡Qué suerte que tiene con lo azul que está!
Habéis podido comprobar que ellos lo hacen muy, muy bien, pero vamos a mejorar un poco más. Ya casi como profesionales les hemos dado una serie de pautas y ya verás cómo nos va a salir ahora incluso mucho mejor todavía. Tenemos un nuevo grupo y ahora mismo ellos se van a presentar y van a seguir con esa lectura, como hemos podido escuchar antes, de esos poemas diversos. Así que vamos a escuchar ya nuestra primera voz.
Hola, me llamo Enma y os voy a leer una poesía que se llama La libélula. La libélula, el cuerpecillo leve, tunle en las alas, la libélula inquieta, qué delicada. En los juncos del río se paró anoche, la libélula inquieta, qué hermoso broche.
Hola, yo soy Jorge y os voy a leer El afilador. Un silbo viene alegrando la calle que está desierta y rompe con voz aguda el silencio de la siesta. ¡Abuela! Vete sacando las tijeras, la navaja, las tres hoces de la siega y el cuchillo de matanza. ¡Que viene el afilador! ¡Mira qué cansado llega! Siendo viejo como tú, va tirando de la rueda. Igual que piedras preciosas, saltan chispas doradas. Sube el pobre afilador bajo la tarde abrasada. La mujer paga al anciano con unas cuantas monedas, mientras la niña le ofrece un jarrito de agua fresca.
Hola, me llamo Adriana Tobías y hoy os voy a leer una poesía que se titula En el jardín. En el jardín de casa ha plantado mi padre tres álamos que ríen si los abraza el aire, un pino solitario, unos cuantos rosales y matas de romero muy cerca del estanque. Una hiedra que sube por la tapia adelante y un barco pequeñito para poder sentarme. Juego a Caperucita, cojo la cesta grande y espero al ciervo lobo a que venga a devorarme. Pero no me da miedo que aparezca y me engañe. Mi bosque es tan chiquito que no puede ocultarse.
Hola, yo soy Dylan y os voy a leer La sirena. Hemos hecho una sirena en la arena de la playa. Con un trozo de madera yo le marqué las escamas. Mi padre adornó de conchas su cabellera ondulada y mamá puso en sus manos un ramillete de algas. ¡Qué linda está la sirena junto a la orilla tumbada! Los que vienen a bañarse se acercan a contemplarla. Hemos hecho una sirena con la arena de la playa. Cuando suba la marea se marchará por el agua.
Hola, yo soy Adrián Prado y os voy a leer La abeja. Iba la abeja muy tempranito, zumba que zumba, de flor en flor. Zumba en las rosas, los alelíes y en los geranios del corredor. De repente, zumba en tu falda de raso verde. ¿Se equivocó?
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Lo primero, buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Judith.
¿Y en qué clase estamos?
Pues estamos en primero de la ESO.
¿Qué es lo que les has mandado a trabajar con motivo del Día del Libro?
Pues yo les comenté, les planteé que cada uno eligiera la temática que más le interesara y el formato también les di un poco de opción a cada uno. Podían hacer un poema o escribir un relato o un... cada uno lo que más quisiera. Y nada, cada uno entregó una cosilla y hay gente que se ha animado a compartir.
Algunos son tímidos, ¿no? No han querido leerlo, ¿no?
Sí, hay gente que sí que le gusta hacerlo, pero eso de darle un poco de difusión no le gusta tanto, entonces han venido en representación.
Pues si te parece bien, voy a echar un rato con ellos.
Muy bien.
Muchas gracias. Pues bueno, como estamos casi en familia, porque somos muy poquitos, yo voy a coger una silla de aquí, luego la pondremos en su lugar. Y como os decía, bueno, antes de que me lean un poco lo que se han trabajado, los vamos a conocer. Nada, simplemente uno a uno, coméntame tu nombre y si eres de Nájera o de algún pueblo de alrededor.
Me llamo Sancho, soy de Nájera, tengo 13 años y he hecho un rap sobre el bullying infantil.
Bueno, luego negociaremos tú y yo si lo vas a leer o lo vas a rapear, ¿vale?
Intermedio.
Bien, ¿y cuál es tu nombre?
Yo me llamo Miguel, vivo también en Nájera y he hecho un rap del feminismo.
Claro, os veo que os gusta lo del tema del rap, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué? ¿Rapeas o lees?
También intermedio, lo que sea.
Bueno, y vamos con la chica del grupo. ¿Tu nombre?
Martina. Y he hecho un poema sobre una amiga que ya no está.
Como un homenaje, ¿no? Un recuerdo. Muy bien. ¿Quién se anima a ser el primero? Te ha tocado. Así que, ¿tiene título?
Bueno, rap del feminismo.
Adelante, cuando quieras. Vale.
Yo doy gracias a las dos personas de mi historia. Una me ha dado la vida y la otra será mi mujer. Mi madre me ha aguantado y mi mujer me dará un hijo. No sé quién es el que inventó maltratar, porque si lo pillo muy mal se va a quedar. Yo no quiero ni una menos ni tampoco una más. Yo quiero un mundo de respeto e igualdad. Yo no quiero feminazis ni tampoco machistas. Yo quiero que un mundo de paz exista. Yo no voy en contra del feminismo ni tampoco a favor del machismo. Pero sí es verdad que esto cabe recalcar, muchas mujeres han muerto sin paz, sino torturadas por trata sexista, discriminación de raza. Todo el mundo normal al color morado abraza. 8M, fuerza a la igualdad, que ninguna mujer se deje maltratar. Todas las mujeres juntas gritarán, fuerza al movimiento de igualdad. Con este verso me despido, yo me quedo tranquilo, ya he aportado en contra del machismo.
Oye, pues al final, muy bien, ha rapeado ahí. Al principio ha empezado lento, pero luego ya ha cogido ritmillo y lo ha hecho muy bien. Te toca.
Cuando el día acaba y anochece, cuando mis ojos se cierran y mi piel se estremece, mis pensamientos vuelan, mientras mi corazón se adormece. Recuerdo cuando aún estaba, siempre pensaba en el mañana. Ahora que ya se va, siento cuando no está. Quiero que vuelva a venir, aunque sé que no es verdad, pero intentaré resistir. Ojalá no se acabe nunca nuestra amistad. Amiga, sé que no estás, pero te echo tanto de menos que sé que volverás.
Pues Pues muy bonito el homenaje que le has hecho a tu amiga, que seguramente esté donde esté, seguramente lo va a escuchar. Vamos a ver si al final hay suerte y también aquí se nos anima y acaba rapeando. Vamos a escuchar, tiene título, ¿verdad?
El bullying. Este es el rap sobre el bullying infantil, ¿no? Te tienes que meterte con la gente con cosas que no saben hacer, porque puede trepar como un reptil. Yo hago este rap para que veáis lo que se siente. Hace más daño que si te pegaran un puñetazo en la frente. El bullying es una cosa que no se puede permitir, porque esa persona puede llegar hasta morir. No hay que apoyar al agresor, hay que apoyar a la víctima hasta el ascensor. El bullying no es solo pegarle e insultarle, también es dejarlo solo y que se amargue. Lo que hay que decir es decirle para y pararlo. 2 de cada 10 niños son acosados en el colegio. No dejes que te acosen ni que te hagan nada parecido a eso. Cuando notes algo raro en el colegio, vete a los profesores para hablar sobre todo eso. Y ten cuidado que no te quiten el almuerzo ni un bocadillo de queso.
En representación de la clase tengo que decir que muchas gracias, porque a vuestras edades hay gente que es muy tímida, muy vergonzosa, y bueno, ya habéis visto que no es tan difícil, ¿no?
Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. Son Pinky y Cerebro.
Cerebro, ¿qué hacemos ahora?
Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita.
En San Fernando hay una fuente. Hay una fuente con 12 caños, con 12 caños, con 12 soles. La confianza no está en los hombres, no está en los hombres ni en las mujeres, que está en el tronco de los laureles. No está en el tronco ni está en las ramas, que está en los pechos de una serrana, de una serrana descolorida. Me roba el alma y me da la vida, me da la vida y el corazón. Adiós, serrana, adiós, adiós. Adiós, serrana, ay, qué dolor.
Le he dado al botón rojo, lo que significa que ya estamos grabando, y esto luego lo van a escuchar en casa, y vuestros papás y vosotros también lo vais a escuchar. Y estamos con la responsable de la clase, que se llama...
Daniela.
Daniela, ¿cuántos años tienes?
5.
5. Oye, que yo he entrado en esta clase, pero no sé qué clase es. ¿Qué clase es esta?
Tercero de infantil.
¿Tercero de infantil? O sea, ¿que es el último año de infantil?
Sí.
¿Y el año que viene ya sois mayores, entonces?
Sí.
¡Qué suerte! Entonces, ¿cuántos años tenéis? Todos más o menos.
5.
5 y 6 años, ¿no? Alguno ha cumplido 6 y 5. Oye, ¿y para el día del libro qué es lo que habéis preparado con vuestra profesora? ¿Qué es lo que habéis estado ensayando y trabajando en clase?
Una poesía.
¿Una poesía? ¿Y esa poesía tiene título?
Sí.
¿Alguien se acuerda del título?
Sí, que mandan ese cerebro.
Cerebro mandón. Y es una poesía que la vais a recitar todos a la vez, ¿verdad?
Sí.
Sí. Entonces, bueno, sin chillar, pero hablar un poquito alto, ¿no? ¿La habéis ensayado? ¿Y cómo la habéis ensayado? ¿Hablando bajito o alto?
Alto.
Alto. Muy bien. Pues, ¿estáis preparados ya para que la grabemos?
Sí.
Pues cuando yo cuente 1, 2 y 3 empezamos, ¿de acuerdo?
Sí.
1, 2 y 3.
Mandones el cerebro, controla mi cuerpo entero. Cuando veo a un amigo, yo lo quiero saludar, pero antes mi cerebro me lo tiene que mandar.
chula! ¡Un aplauso! ¡Venga, a nosotros mismos un aplauso! Porque ha salido requete bien, requete bien. ¿Y solo teníais una poesía o teníais otra? ¡Qué suerte tengo! O sea, que tengo otra poesía para escuchar.
Sí.
¿Y esta tiene título también?
Sí.
A ver, todos a la vez.
Los
una... Todos a la vez. Una, dos y tres.
Los cinco sentidos.
Muy bien, o sea, que se titula Los cinco sentidos. Me imagino yo de qué puede ir, pero bueno, lo vamos a escuchar enseguida. ¿Estáis todos preparados?
Sí.
¿Estáis todos preparados por aquí? ¿Y por allí estáis preparados?
¡Sí!
Bien, entonces, una, dos y tres.
Mira hacia arriba y veo el cielo de mil colores. Salgo a la calle y vuelo la fragancia de las flores. Mis orejitas me sirven para
otro aplauso, que está muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora que estamos todos sentados, antes de marcharme voy a sacar otra foto porque así estamos muy chulos todos, o sea que voy a... Cuídame, que esto es la grabadora. Háblale a la gente mientras que nos está escuchando. Tú dile cosas hasta que venga yo, venga.
Hola. Hola.
¿Ves? Habla, háblales.
Esto no se escucha.
No, ellos sí, pero tú habla.
Hola.
Ya, ya, despídete de los oyentes. Diles adiós.
Adiós.
¡Adiós!
Pues eso, nos vamos a sacar unas fotos porque estos chicos lo han hecho muy que requete bien, muy bien. Así que, hasta luego.
Hoy acudirá a nuestro instituto la escritora Elvira Valgañón, así que hemos aprovechado la circunstancia para traerla delante de los micrófonos de Radio Villegas y entrevistarla. Bienvenida, Elvira.
Hola, gracias, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que estudiaste en el Villegas. ¿Cómo ha sido volver al instituto a dar una charla y como escritora?
Pues ha sido un poco raro y me ha hecho mucha ilusión. Acabo de llegar y me estoy volviendo a encontrar con los lugares que recordaba. Me parece más pequeño todo, pero hace mucha ilusión volver a ver las clases y los pasillos y todo.
Bueno, ¿y para ti qué es más complicado, dar una charla a adultos o a escolares como vas a hacer hoy?
Pues todo tiene su dificultad. Para los adultos quizá vas más preparado porque te imaginas qué te van a preguntar. En el caso del el público más joven quizá puede sorprender un poco, pero al final es parecido.
Bueno, eres licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y has traducido Nonsense, antología de la poesía del escritor inglés Edward Lear.
Sí.
¿Qué te resulta más difícil, traducir o crear algo propio?
Traducir, mucho, mucho más difícil, porque cuando estás traduciendo lo que no solo estás no estás escribiendo tú, estás intentando mostrar lo que otro quiso decir e intentando que las palabras que tú usas sean las mejores para decir eso. Es mucho más difícil, aunque el otro también es complicadito, ¿eh?
¿Y qué te parece más complicado, escribir o que publiquen lo que escribes?
Bueno, publicar no siempre es fácil, por eso lo importante es escribir y hay que hacerlo, aunque no sepas o no pienses que te van a publicar. Hay que escribir. Y si luego se publica, pues mucho mejor.
¿A qué edad supiste que querías escribir?
Pues yo creo que desde muy pequeña me gustaba mucho leer. Y como me gustaba mucho leer, pues yo creo que empecé a escribir por eso, ¿no? Porque yo también quería crear historias que otra gente pudiera leer. Eso de una forma un poco espontánea e infantil. Y luego ya, pues, cuando me hice más mayor y seguía escribiendo y seguía con eso, pues supongo que decidí ahí que era lo que quería dedicarme.
¿Y conoces los premios literarios Villegas?
Sí, claro.
¿Te has presentado alguna vez?
Sí, me presenté un par de años y tengo que decir que tengo un par de premios del Villegas, sí.
Tu última novela, Invierno, nos cuenta que un desertor del ejército de Napoleón termina acogido en un pequeño pueblo de la sierra. ¿Qué más nos puedes contar de ella?
Pues que es una novela que cuenta las vidas y las historias de muchos personajes. Este soldado es el primero que aparece y luego van apareciendo otros a lo largo de varias épocas y todos tienen en común una misma cosa, que es el pueblo de la montaña donde se desarrollan todas las historias.
¿Te has inspirado en algún pueblo riojano?
Pues tengo que decir que no. De hecho, yo tengo pueblo, tengo dos pueblos y al principio nunca quería decir qué pueblos eran para que nadie pensara que estaba hablando de ellos. Después me he dado cuenta de que no pasa nada porque todo el mundo piensa, cuando lee la novela, que estoy hablando de su propio pueblo. O sea que al final cuáles son los míos no era tan importante, pero los voy a decir. El de mi padre es Valgañón y el de mi madre es Badarán, pero no me he inspirado en ninguno en concreto para crear el de la novela.
La vida rural está muy presente. ¿Qué has querido reflejar en ella?
Pues realmente quise contar cómo era la vida en un pueblo en estos años de los que hablo, en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia. No fue algo premeditado, ni pensaba que estaba escribiendo una novela sobre el mundo rural, pero es verdad que se desarrolla en un pueblo y que está ahí el mundo rural, claro.
¿Hay muchas diferencias entre esta historia y tu primera novela, Luna Cornata?
Son novelas distintas, sí. Es curioso porque la otra hace ya unos cuantos años que se publicó y que se escribió y yo veo muchas diferencias, pero lo que me parece más curioso es que hay cosas que son comunes, hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, el gusto por contar historias que tienen muchos de los personajes que aparecen.
¿Cómo llegaste a Pepitas de Calabaza, la editorial riojana en la que has publicado?
Pues llegué... Bueno, yo conocía a Julián, a Víctor, conocía a los editores, pero nunca había pensado en enviarles el texto. Y fue una amiga común la que me dijo, ¿por qué no les mandas la novela? Yo no lo tengo claro, no sé qué hacer. Y entonces ella, sin decirme nada, se la mandó. Y luego ya me lo dijo a mí, oye, se la he enviado a los de Pepitas. Y digo, bueno, pues muy bien. Y al cabo de un tiempo me llamaron, me dijeron que la querían publicar, o sea que estupendo.
Invierno se publicó a finales del 2017. ¿Qué acogida ha tenido en todo este tiempo?
Pues muy buena. Yo lo digo así porque estoy tan contenta que casi ni me lo creo, ¿no? Pero ha sido lo que estoy recibiendo de los lectores que la leen y de la gente que ha entrado en contacto con ella, de los que incluso las críticas en la prensa y así, ha sido muy buena. Yo estoy muy, muy contenta.
Y bueno, si nos puedes contar, ¿estás preparando algo nuevo?
Estoy escribiendo. Yo creo que el escritor escribe siempre y ahí estoy, sí.
Bueno, y si nos quieres contar algo más o...
No, pues daros las gracias por traerme a esta radio tan chula y que os vaya muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Elvira, por atendernos.
Gracias.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
Para hacer una tonelada de papel es necesario talar más de 5 hectáreas de bosque. Cada año en nuestro país se cortan unos 20 millones de grandes árboles. Toma medidas, consume menos papel, compra papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que sea posible.
Recicla, por un mundo mejor.
Árbol generoso. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas, y comía manzanas. Y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra. Y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó, y el niño creció, y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo:
ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas, divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Lo siento, pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz.
Así el niño se subió al árbol, cogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente.
Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y sé feliz.
Estoy muy ocupado para trepar árboles. Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes dármela tú?
Yo no tengo casa, el bosque es mi hogar. pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz.
Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir una casa. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar.
Ven, niño, ven y juega.
Estoy muy viejo y triste para jugar. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?
Corta mi tronco y hazte un bote. Entonces podrás navegar lejos de aquí y serás feliz.
Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente.
Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas.
Mis dientes son muy débiles para comer manzanas.
Ya no me quedan ramas y ya no podrás mecerte en ellas.
Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas.
Ya no tengo tronco. Tú ya no podrás trepar por él.
Estoy muy cansado para trepar.
Lo siento. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento.
Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado.
Bien, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate y descansa.
Y él se sentó y el árbol fue feliz.
Continuamos con un nuevo grupo y vamos a escuchar, por supuesto, nuevas voces. Lo primero, siempre antes de que hagan lo que tienen preparado para nuestro día tan especial, es conocerles. Y en este caso, tú que vas a hacer un poco de portavoz, cuéntanos el grupo, ¿de dónde venís vosotros?
Bueno, venimos del Colegio Sancho III, la clase de sexto A.
De sexto A. ¿Y qué es lo que habéis preparado para este maratón?
Un cuento.
¿Su título?
Benito y su carrito.
Bueno, ya te hemos conocido a ti. Vamos a rápidamente saberlo, por lo menos el nombre de las demás voces que van a participar contigo en el cuento.
Me llamo Daniela.
Daniela.
David.
Jennifer.
Andrea.
Y Aymar.
Lo habéis preparado, ¿no? ¿Y estáis nerviosos?
Sí.
Bueno. Pero no es la primera vez que venís.
No.
Entonces ya sois unos expertos, ya no hace falta que os explique nada, las distancias, los micros, está todo bien, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, tranquilidad, chicos, y sobre todo eso, si lo hacéis tranquilos no va a haber ningún problema. Pues vamos a escuchar ya, si os parece, ese cuento que habéis preparado, cuando quieras.
Benito, bonito, ¿por qué quieres un carrito? ¿No prefieres un coche que se ilumine de noche? ¿O una espada láser? ¿O un arco con flechas? ¿Un avión de combate? ¿O algo que te haga una brecha? A mí lo que me gusta es dar besos y abrazos. Me encanta tener un bebé justo bajo mi regazo. Pero si eso es de niñas y de niños, tío Paco. Las mujeres son las que crían, los hombres ya están criando. Mi padre me cuida mucho, pues será de cuando en cuando lo que será, no lo sé, lo que es todo el rato.
El padre Benito coge en brazos al niño. Abrazos, besos y caricias, todo tipo de cariño, se dan y se reciben. Eso no lo da un camión, por muchas luces que tenga, ni aunque mole mogollón. Sigue el tío de Benito, con sus preguntas antiguas. ¿Y tiene que ser rosa? Ya ves tú qué cosa. Este ha sido el único color que he encontrado, y, para serte sincero, a mí me ha encantado.
Y Benito, satisfecho con su carro y su bebé, pasea todas horas y hasta toman un té. Tío Paco se acerca entonces al papá de Benito. Atiende un momento, cuñado, que ando yo muy preocupado. A mí es que me da cosa que le guste tanto el rosa. No vaya a ser que la gente piense que es diferente. Tú ya me entiendes.
Yo entiendo lo que entiendo, tú también me comprendes. Lo que quiere mi Benito es un bebé sonriente, al que cuidar y al que querer como hace la buena gente. Y si eso mal te parece, pues doblemente me escuece. No, si Benito está feliz, confiesa el tío Paco. El otro día lo oí decir sin ningún reparo. Ande yo valiente, ríase la gente.
Tío Paco comienza entonces a darle vueltas a una idea. Entra en la juguetería de la señora Clea. Quiere comprarle algo a su sobrino Benito y escoge una sombrilla a juego con su carrito. Ahora todos sonríen al ver pasar a Benito con su enorme carrito rosa. Y no hay cosa más hermosa que ver a un niño feliz, disfrutando tanto, tanto, que hasta le pica la nariz.
Y así fue como la excepción se convirtió en regla, porque el mundo está construido por miles de maravillosas excepciones. Cada día hay más Benitos paseando sus carritos, mañana papás amorosos, que se sientan orgullosos. ¿No es encantador? Y así, tan de repente, nos da el final en la frente.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escupen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos.
Stop.